Mi ciudad ha crecido conmigo, me ha servido de abrigo, ha sentido piedad. Aquí está.
Bueno, cambiamos radicalmente el tono de la columna, Juan.
Cambiamos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene, ¿no? Tratar de obligar a los que les gusta un estilo, ver también y escuchar otro tipo de cosas. Y bueno, y despertarles la curiosidad. Bueno, empezamos a recorrer estas experiencias. Estamos escuchando Mi Ciudad de Dino, canción que salió en el disco Vientos del Sur en el año 75, 76, ahora no me acuerdo exactamente. Esta nueva generación que atravesó por la censura, que estaba viviendo acá en Uruguay, haciendo canciones y tratando de expresarse. Y bueno, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza si yo les pregunto por la censura en esos años? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Por dónde empezamos?
¿Por qué canción empezamos?
O sea, ¿por dónde? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Por dónde empezamos?
¿Qué es lo primero que corta la censura?
Sí.
¿La música? ¿De aquellos años?
Sí, pero ¿por dónde?
¿Por qué artistas?
Músicos.
Yo, los olimareños.
Olimareño, Zitarrosa.
No, pues ya estaban en el exilio.
Que estaban acá, decís vos.
Sí.
¿Y quién quedaba acá? Esa es la pregunta, ¿no? Dino estaba acá. Así que
Dino era uno de los que estaba acá. Pero bueno, ya que no se le ocurre nada, vamos a esperar a Esquenoni a ver qué ponga ahí.
Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar.
Alguna vez los escuchaste, ¿no?
Sí, claro. Sí. Está bien. ¿Esto de qué año es exactamente?
Esto del 75.
Claro,
es el primer espectáculo. No creo que esta grabación es de unos añitos después, pero fue en el año 75 que Canciones para no dormir la siesta hizo su primer espectáculo y, según varios testimonios, lo vinculan como el primer espectáculo visitado por Inteligencia y Enlace, que bueno, es uno de los testimonios que vamos a empezar a recorrer ahora.
Que Canciones para no dormir la siesta fue el primer espectáculo en ser espiado por la Dirección General de Inteligencia y Enlace. Estoy hablando de 1975, cuando se originó. ¿Por qué pasó esto? Yo no sé exactamente. Puedo suponer que quizá por la afiliación política de sus integrantes, porque Canciones para no dormir la siesta de alguna manera emergía de club de teatro y se presentaba en el Teatro del Galpón y emergía y aparecía con un éxito fulminante a partir de ese junio de 1975, que quizá fue rápidamente observado. En esos momentos lo que uno intuía era que se levantaba información por parte de los cuerpos de inteligencia para después engrosar algún archivo y después, con los años, generar lo que vino después a nivel de censura oficial.
Bueno, estábamos escuchando a Jorge Bonaldi, ¿no? Uno de los integrantes de Canciones. Vamos a escuchar al Corto Buscaglia, que también nos cuenta ese primer contacto, cómo fue cuando estaban ensayando y cayó este señor Alén Castro, que era el encargado de ejercer la censura.
Canciones fue el primer espectáculo al cual fue Alén Castro, el famoso milico censor, que no se llamaba así, es un nombre ficticio, pero bueno, todo el mundo lo conoce por Alén Castro. Y que fue el encargado de la censura, él estaba encargado de la cultura y de la iglesia. Un buen día estábamos ahí nosotros y llegan unos tipos y dice, bueno, nosotros somos de no sé qué, mojo, que nos dijeron que en este espectáculo queremos ver qué es lo que hay. Y nosotros ni sabíamos que existía este tipo, ¿no? Y que se había armado una cosa así de censura, no sabíamos. Allí estaba Abella viendo, había llevado a sus hijos, no sé, a sus sobrinos, Abella del hombre de Banda Oriental, ¿no? Uno de los directores de Banda Oriental, la editorial. Y claro, Él habían empezado por las librerías ellos. La primera barrida que hicieron fue en las librerías, que, ¿no? Entre ellos se llevaron las armas secretas de Cortázar, el cubismo, porque creían que hablaba de Cuba, ¿no? Bueno, entre estas cosas. Y él me dice, ese es Alén Castro, ese es el tipo encargado de la censura, porque claro, él lo conocía porque había ido ya.
En el
75, ¿no? Sí, 75. A poco de haberlo estrenado fue. Se ve que alguna mujer, nosotros siempre pensamos, alguna mujer de milico, que eran las que las peores, habrá dicho, ¿no? En ese espectáculo.
La resolución de esta anécdota, bueno, siempre causa un poco de gracia, ¿no?
El libro del cubismo, mi amor. Me mató.
Y las armas secretas de Cortázar, ¿no? Esas cosas son como tragicómicas.
Y le hacen, no se van a poner a leer todos los libros, digamos, sospechoso. Título sospechoso, por la duda, no me lo sé.
Pero que era un raso ahí que entraba a la librería y le decía, ¡señor! ¡Esto dice cubismo! ¡Ah! ¡Métalo en la bolsa también, Rodríguez! O era un poco, jubilaban un poco más fino. ¿No?
Era gente, era gente de acción.
También puede ser mala fama, ¿no? Como diciendo, no son tan brutos que se llevan hasta los libros de cubismo. Porque, claro. ¿No? Y uno hacía como...
Bueno, es parte de la mitología.
Es parte de la mitología. Sí.
Es mejor que sea quede así, ¿no? La historia. Más divertido.
Bueno, pero esta gente estaba, ¿no? Cuando le caía a la casa y se le llevaron esos libros. O sea, que
claro.
Era, sí.
Algo de verdad tiene. Bueno, la resolución de esta anécdota, que nos termina ahora de contar el corto Buscaglia, involucra una canción que escribió cuando lo llevaron preso el 9 de julio del 73 al Cilindro, que llevaron un montón de gente presa, en una redada en el diario El Popular. Esta canción se llamó Por Martín y Porque Sí, que es la que estamos escuchando de fondo, y cerraba la primera parte de ese espectáculo de canciones en 1975. Y ahí el corto nos va a contar cómo en un espectáculo para niños, donde cantaban Sal de ahí, Chivita, Chivita, empezaron a ver qué tendrá de protesta esto que nos vinieron a inspeccionar, a ver por dónde le fue la cabeza.
Y nosotros empezamos a pensar qué era lo que había en el espectáculo, ¿entendés? Que podía ser tan... Y en esta canción que hacíamos, que dice Por Martín y Porque Sí, el estribillo dice, ¿cómo dice? Que la Cenicienta deje de planchar, que Hansel y Gretel no se pierdan más, y que la Cenicienta deje de planchar, y decía que el tío MacPato salga a trabajar, decíamos nosotros, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿será eso? Fíjate vos la locura en ese tiempo, ¿no? Decíamos, ¿qué será esa parte? Y recuerdo que ese día cantamos que el tío MacPato no moleste más, ¿no? Lo cierto es que, claro, había en general una... No era tan marcado como fue después Canciones, ¿no? Porque después Canciones, cuando asumimos que éramos un grupo que estaba, que era tomado por la gente, por la familia, por los padres, ¿no? Bueno, ahí fue más marcada la búsqueda de los mensajes colaterales, ¿no? Ahí había, pero muy leves. Y recuerdo que este hombre salió y había un compañero, el Manso, de teatro, que lo siguió, fue al boliche de la esquina que está en Roslo y Colonia, a hablar por teléfono, Alén Castro, y lo escuchó que le decía, escúchame, salvo que lo censuremos porque atacan a Walt Disney, no veo nada que sea, fue lo que dijo este tipo. Después este mismo tipo nos visitó varias veces y nos mandaba mensajes cuando estábamos ya en el circular, ¿no? Díganle a los de Canciones que ya sé que se están pasando, los voy a ir a ver. Porque él jugaba en esa época ya no a censurar, sino que buscaba la autocensura, ¿no? Que fue lo que ellos buscaron.
Creo que era más de protesta que el tío MacPato no moleste más, que salga a trabajar, ¿no?
Sí. Eso es literal, ¿no? El tío MacPato, claro. Uno lo veía siempre bañándose en las monedas de oro y nunca laburando.
Claro.
Y lo otro no, lo otro ya aplica para...
Intervencionismo norteamericano.
El mensaje subrepticio, exactamente.
Pero ¿por dónde iban las cabecitas de esa época, no? Hay que ponerse en ese lugar.
Hay como una explicación complicado. Igual del corto que todavía no me queda clara, ¿no? Empieza el espectáculo como un espectáculo para niños, punto, sin más intenciones.
Sí.
Y da la sensación que es el propio censor con especulando que con la posibilidad de que hubiera mensajes ocultos, que empieza a llevar a canciones hacia un lugar que ellos no habían pensado capaz al principio, ¿no?
Puede ser, sí, era como el viaje de ellos, estuvieron vinculados al Popular, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí venía la mano de la presencia de los censores ahí.
Bueno, seguimos con más historias de estas.
Seguimos recorriendo un poco la historia de ese comienzo de canciones, la columna que viene, y ya nos metemos de lleno en la censura.
Está bueno, está bueno. No, una cosita más. Recuerdo siempre un cuento de Kundera, ¿no? Cuando hablaba de Checoslovaquia soviética, de cómo en pinturas que por ahí no querían decir mucho, la gente veía mensajes subrepticios en contra del régimen soviético, en contra del invasor ruso, ¿no? Y que en realidad solo tenían sentido porque esa censura estaba cayendo sobre esas obras, porque ni siquiera sabían si había una intención de mandar un mensaje a veces. Sí, eso acordar, claro, un poco a esta historia, ¿no?
Vieja Viola, creo que era el que decía que me volqué para la zurda en un momento y todo el mundo aplaudía.
En el marco de la campaña de responsabilidad social empresarial de The Famous Graus para este 24 de agosto, que supongo que lo habrán visto por la calle con unos carteles con nombres de canciones conocidas tipo Staying Alive, me pidieron que le haga llegar a todos quienes nos escuchan un mensaje que invita a la reflexión. Toma la decisión correcta este 24 y siempre, si tomás, no manejes. En criollo, si agarrás el vaso, dejá las llaves, conseguite a alguien que maneje, pedite un taxi, un servicio de choferes, alquilá un bondi entre la barra. The Famous Grouse, líder en el país del whisky.
¿No es Vieja Pancha la canción de Me volqué para la zurda?
Puede ser.
Me la encontré acostada.
Puede ser ahí. No, creo que era un tango.
Villa Pancha,
no. Sí, Villa Pancha decía eso, pero el Sabalero también estaba prohibido. Esto era un tango. Yo creo que era Vieja Viola, que Vieja en un momento Viola habla, que era un tango viejo, ¿no?
Sí,
que
sí,
tenía
sí,
muchos
Nicolás
años y que eso no lo iban a prohibir, ¿no?
Pero que la cantaba mucho aquel barbudo que se subía a los ómnibus en su momento, no sé si se acuerdan. Un barbudo, veterano barbudo.
Ah, sí.
¿Sí?
Sí.
Colorado rabioso era, me contaron después. Que llegó a grabar y todo, y después terminó haciendo cantor de calle. Y creo que ahora no hace más bondi, si es que no murió.
¿Algún mensajito? Los Quilapayú grabaron Tío Caimán antes del 72. Y Carlos Fossati, las letras de Rimbaud. Pone alguien por acá.
Nadie está. Bueno, nos vamos, Juan. La información continúa en 3 a 0 y en nuestro sitio web espector.com.